Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311551962.
Les saludamos con mucho gusto todo el equipo en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias por el favor de su escucha, de sus mensajes. En fin, aquí estamos en esta tarde, noche ya prácticamente para concluir la jornada en materia laboral para muchos de ustedes. Esperamos que la concluyan de óptima manera. De igual manera, ya sabe que deseamos que para aquellos que incluso apenas en la noche van a iniciar su jornada, que también rinda buenos frutos. Gracias entonces por su compañía y aquí vamos con el resumen en materia nacional. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia a los próximos titulares de Cultura, Trabajo y Turismo que forman parte de su gabinete. La Profeco arranca el operativo Vacaciones de Verano 2024 y pide a los consumidores evitar caer en engaños al comprar paquetes vacacionales. Identifica la COFEPRIS 18 playas no aptas para su uso recreativo, entre estas una en Puerto Vallarta y dos en Manzanillo. Productores de cajeta de Sayula reciben la protección del INPI para evitar la piratería y competencia desleal del tradicional postre. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que emitirá un decreto para la certificación de las buenas prácticas del cultivo de aguacate ante la expansión de huertas del fruto. Huyen de sus comunidades indígenas de Chiapas para evitar ser reclutados por el crimen organizado. El futbolista Carlos Salcedo acudió a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de México en Toluca para declarar por el caso de feminicidio de su hermana, Paola Salcedo. Le recuerdo con mucho gusto los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Y pues bueno, el día de hoy la virtual presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, presentó otra parte de su gabinete. Estamos hablando que en este caso fueron tres los personajes que estarán acompañándola. Pero, ¿qué le parece si precisamente escuchamos a la propia presidenta de la República, bueno, futura presidenta o virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en este momento en el que hizo la presentación de los nuevos integrantes de su gabinete?
Este es jueves de gabinete y el día de hoy presento a tres jóvenes brillantes, mujeres y hombres. Y voy a leer en este momento su currículum, quiénes son y en qué secretaría van a estar, como lo hemos hecho en los jueves anteriores. Bueno, tengo mucho gusto en presentar a Claudia Curiel de Icaza como secretaria de Cultura. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una especialidad en Educación para las Artes con el programa Líderes Globales, impartido por diversas universidades, entre ellas McGill, NYU y Harvard. A partir de febrero de 2022, como ustedes saben, ella me acompañó en el gabinete del gobierno de la Ciudad de México como secretaria de Cultura del gobierno de la ciudad. Ella es programadora, productora y gestora cultural con 20 años de experiencia, aunque es muy joven, pero con 20 años de experiencia. Y en el gobierno de la ciudad desarrolló una serie de acciones que tienen que ver desde cultura comunitaria hasta apoyo a creadoras y creadores, implementó acciones de cultura comunitaria a través de los 298 pilares, impulsó la cultura popular y alternativa mediante declaratorias de patrimonio cultural, como por ejemplo la cultura sonidera, carnavales de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, entre otros. Colaboró con la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México para la expedición del reglamento de la Ley de Espacios Culturales Independientes y la Ley de la Memoria también. Le dio relevancia y apoyo a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Por primera vez, y gracias a su impulso, se hizo y permanece un programa de retiro voluntario, de tal manera que pueden llegar a tener pensiones. Encabezó el proyecto del Museo Jan Quick y muchos otros desarrollos, y ha colaborado, por supuesto, en festivales de cine, música y artes escénicas, como el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura. Josefina Rodríguez Zamora, ella es una joven brillante, originaria de Tlaxcala. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana de Puebla y cuenta con una maestría en alta dirección. Desde el 2021 colaboró con nuestra compañera Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala, como secretaria de Turismo. Y ahí, si ustedes le preguntan a cualquier secretario o secretaria de Turismo del país, recomiendan ampliamente a Josefina, es una joven creativa. Hoy es vicepresidenta de la Zona Centro de Asociación de Secretarios de Turismo de nuestro país, creadora de la marca Destino de Tlaxcala, Tlaxcala sí existe, creadora de plataforma de Tlaxcala Brilla, gestora para la obtención del récord Guinness del tapete más largo del mundo, gestora de alianzas estratégicas con la Secretaría de Turismo, impulsora de políticas turísticas exitosas, ha desarrollado distintos mecanismos de turismo alternativo, así que me da muchísimo gusto presentar a la más joven del gabinete, a Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo. Y Marat Baruch Bolaños López, que ustedes lo conocen, él va a continuar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Nos conocemos desde hace tiempo, es un joven brillante también que ha desempeñado su papel de manera muy importante, además de llevar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ha desempeñado un papel fundamental en esta secretaría. El 22 de junio, bueno, él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y tiene estudios de maestría en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras. Desde el 22 de junio del 23 es secretario del Trabajo en el Gobierno de México y tiene una amplia trayectoria también académica, ha sido profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Ahí escuchó usted a la doctora Claudia Sheinbaum dando a conocer entonces a los nuevos integrantes de su gabinete. Gracias a usted por el favor de su escucha y de sus mensajes. Beatriz González reporta fuga de agua limpia por López Mateos de norte a sur, carriles laterales a la altura para ir a Periférico, y esa agua puede hacer un socavón y es peligroso. Ya hablé al CIAPA y no contestan. Solo lo reporté al 911, ojalá hagan algo. A ver, no tiene el reporte entonces. Nada más habló y no le contestaron. Bueno, ok. Entonces, el CIAPA que nos hace favor de monitorearnos, espero que lo tome en consideración. O si no, Beatriz, inténtelo a través también de las redes sociales del CIAPA, por favor. Repetimos, fuga de agua limpia por López Mateos de norte a sur, carriles laterales a la altura para ir a Periférico. Lucy Alvarado dice, en el Parque Ruiz Quintana hay una gran producción de mosquitos por el agua estancada que hay ahí. Ojalá pongan atención en esto. Usted puede reportarlo también, Lucy. Creo que es mejor que quede en el reporte que puedan hacer ustedes a la Secretaría de Salud. Anote el número, si es tan gentil, 3338-233220. 3338-233220. O está la aplicación que se puede descargar en su celular, que se llama Sindengue. Y ahí mismo también puede usted hacer el reporte, o las personas que requieren hacer algún reporte precisamente para fumigar. Don José Márquez, saludos también, igualmente para usted. Gracias. María Esther Muñoz nos dice, la fumigación que hacen a los mosquitos mata a las abejas. Ah, pues esto las matará. Bueno, ¿eh? Ah, me está preguntando. Ah, ok. No lo sé, Esther. Por eso yo también me quedé como un poco sorprendida. No lo sé, habría que preguntar. Le mentiría, no sé si alguien de nuestra audiencia que tenga conocimiento en este tipo de temas pudiera despejar nuestra duda. José Antonio García Briceño dice, a mí también me pasó lo mismo que la señora que encontró a su hija después de 8 años. Desapareció mi hijo el 14 de septiembre de 2017, lo encontraron y estuvo en la morgue por 6 años. Me avisaron que había desaparecido el 9 de mayo del 2023 y me lo entregaron el 11 de mayo. No es el único caso de la señora, pero ya gracias a Dios tenemos a nuestro hijo sepultado. Señor García, lo lamento enormemente. Efectivamente, ayer le decía yo a mi compañero José Luis Escamilla cuando nos iba a pasar la nota sobre el caso de esta joven que ustedes ya conocen, de Lupita, le decía, me imagino que habrá muchos casos como este. Y bueno, pues aquí está usted corroborándolo. Un fuerte abrazo para usted, señor García, y para toda su familia. Hacemos una pausa y volvemos. Vayamos de nueva cuenta con mi compañero José Luis Escamilla, pero ahora con la información de inseguridad que se ha generado durante esta jornada. Adelante, José Luis.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Vámonos, si te parece, con la información en materia de inseguridad. Arrancando primero con lo que ocurrió con este asesinato, el asesinato de un hombre de 70 años de edad, que la tarde de este jueves fue asesinado a balazos en el municipio de Zapopan. Eso ocurrió en el exterior de un domicilio de la calle Victoriano Huerta de la colonia Agua Blanca Industrial de Zapopan, donde pues un hombre, este sujeto identificado como Mario A., se acababa de bajar de una camioneta de modelo reciente de la marca Hyundai cuando alguien le dispara. Y digo alguien porque no hay información sobre los causantes, no hay mayores datos sobre los agresores. Hay cámaras de vigilancia, pero no hubo quien pudiera presenciar el momento de este ataque. De acuerdo con lo que dijeron los paramédicos, esta persona asesinada recibió cuando menos unos 7 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo que le quitan la vida de manera prácticamente inmediata. Checando en internet algunos registros, resulta que este señor, o de menos bajo este nombre y esta dirección, aparece como que es un empresario dedicado al embotellado de agua para consumo humano, de agua purificada para consumo humano. Así que bueno, ya quedará a manos de la Fiscalía del Estado las investigaciones por este asesinato. Otro tema también importante, Meche, que hay que destacar es la detención la tarde de este jueves de un hombre que andaba muy orondo por la vía pública en posesión de 2 cosas prohibidas. Por una parte, un fusil cuerno de chivo, que no es cosa menor, y además cerca de 3,000 pastillas de fentanilo, una droga sumamente dañina, sumamente perseguida por el gobierno de los Estados Unidos y por ende por el gobierno mexicano, y que también, bueno, es muy adictiva y tiene mucho valor en el mercado. Esto ocurrió, como te digo, en calles de la delegación de San Agustín, en las calles José María Morelos y Prolongación Niños Héroes, allá en San Agustín, cuando los policías del estado pues revisan a este hombre que les pareció sospechoso. Ciertamente lo era, toda vez que traía consigo, como te digo, esta droga y esta arma de fuego. Nos pusimos a checar estas 3,000 pastillas, eran algo así como 150 gramos, Meche, cerca de 150 gramos de fentanilo, que no es cosa menor. De acuerdo con lo que dijo en su momento la Secretaría de la Defensa Nacional, el precio por kilo de fentanilo es de $5,000 en México. En Estados Unidos, el fentanilo llega a costar hasta $200,000 en territorio de los Estados Unidos. Así que bueno, es un importante golpe la detención de este sujeto. Démosle la vuelta a la página, Mechi, si te parece. Hablamos ahora sobre este caso, que me parece que es importante que la gente que nos escucha tenga conocimiento de lo siguiente. Resulta que matar a una persona no significa, o no forzosamente, para matar a una persona la tienes que golpear, apuñalar o disparar. Para matar a una persona también hay que considerar que se le puede convencer de que se quite la vida. Este caso que te platicaré a continuación, de un sujeto que se llama Rafael. Él es vecino del municipio de Tecolotlán. No era vecino, porque ahora está en la cárcel ya. Resulta que este sujeto, Rafael, sostenía una relación sentimental con una mujer. Una mujer a la que mantenía incomunicada, a la que humillaba, a la que insultaba y constantemente le hacía creer que no valía nada. Un sujeto que tiene un trato ruin para con esta mujer, para con la víctima. Le hacía creer que no valía nada y demás. Esta víctima resulta que en el mes de septiembre de 2022 esta mujer decide quitarse la vida. Toma unas pastillas que son utilizadas para uso agrícola, para en el campo, para secar maíz. Esta mujer consume las pastillas con la intención de quitarse la vida y lo logra. Cuando las autoridades comienzan con las investigaciones, bueno, reciben información por parte de la familia de que este señor maltrataba a esta mujer, maltrataba a la víctima, pero la atacaba de manera regular, de manera verbal. Sin embargo, cuando continúan las indagatorias, se logra acreditar que esta mujer había dejado un recado póstumo, Meche. Un recado póstumo en el que señalaba que este sujeto la había orillado a quitarse la vida. Todas estas vejaciones, todos estos insultos se tradujeron en que esta mujer terminara por quitarse la vida. Eso finalmente es un delito. Eso está señalado en el Código Penal de Jalisco. Estamos hablando que es un delito que se llama inducción o ayuda al suicidio feminicida. Así se llama este delito. Inducción o ayuda al suicidio feminicida. Y esta situación, pues lo que se traduce es en que justamente este hombre fuera detenido en la ciudad de Tepic, Nayarit, y que responda ahora, o se pretenda que responda por este delito, muy seguramente en las próximas horas él deberá ser puesto a disposición del juez de control y oralidad para que lo procese por este delito que te estoy comentando, que no es cosa menor, porque como te digo, finalmente termina con la vida de una mujer. Le damos la vuelta a la página, Mechi, si te parece hablamos de lo que ocurrió con esta niña, que vaya vida tuvo esta menor de edad, que fue víctima de abuso sexual entre septiembre de 2009 y abril de 2021 en una casa del municipio de Tonalá. Resulta que Bruno Eduardo B. era el encargado de cuidar a esta pequeñita. Sin embargo, este sujeto se aprovechaba de que la mamá se iba a trabajar y abusaba sexualmente de ella. Pero figúrate cuánto tiempo, Meche, entre 2009 y 2021, casi 12 años de abusos sistemáticos en contra de esta menor de edad. Finalmente, la pequeña, la víctima, denuncia los hechos y es investigada por un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco, que se logra la detención de este hombre, que finalmente fue ya encontrado culpable y sentenciado a purgar una pena de 13 años, 4 meses y 4 días de prisión. Es lo que se ganó este sujeto por los abusos sistemáticos en contra de esta pequeñita menor de edad allá en el municipio de Tonalá. Es la información en materia de inseguridad, Meche. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches, José Luis Escamilla. En la participación de usted nos dicen, a ver, espéreme tantito. Ay, dice, buenas noches. Creo que en la actualidad nuestra sociedad es muy cambiante, no todo le parece, creen que tienen la verdad absoluta, piensan que el gobierno actúa mal, creo que necesitamos reformarnos como sociedad. Por otro lado, no había oído a Claudia Manuela, muy molesta, y creo que tiene razón. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz. Buenas tardes, ¿cuándo pasarán a fumigar a Paseos del Sol, calle Jesús del Muro? Estamos a un costado de un jardín de la iglesia de San Sebas. Y estamos invadidos del mosco, están incontrolables, gracias Francisco Aguilera. No lo sé, don Francisco, pero puede usted comunicarse a la Secretaría de Salud. Ya hemos proporcionado los teléfonos para que pueda usted pedir pues la fumigación. Sergio Quesada, falta muchísimo personal forense, mesas de trabajo, centrífugas, cromatógrafos, etcétera. Ahí debió meter nuestros impuestos a este corrupto gobierno estatal. En vez de 50 millones al Checo, 10 millones al Canelo, 32 millones en la falsa encuesta fiscal, etcétera, etcétera. Un gobierno naranja muy irresponsable. También nos dicen, Francisco Javier Casillas Ochoa, nos... Ok, va, ya. Ya, me pide que lo lea en corto. Perfecto. Saludos a todos en cabina. Soy Miguel Ángel Sánchez. ¿Tú sabes a qué número tengo que llamar para reportar un pago de comisión de Federal de Electricidad y me reconecten el servicio? Es el 071. Creo que es, espérame, creo que es el 071 de la Comisión Federal de Electricidad. Reporte de fallas. Bueno, es un reporte de fallas en el suministro de energía eléctrica, pero lo que usted me dice es, a ver, ¿qué me dice? Un pago de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, yo supongo que tiene que ser otro teléfono. Tendrá que ser otro teléfono, habrá que buscarlo. Déjeme ver a ver si le puedo ayudar con eso. Mientras tanto, saludo a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, quien ya está en la línea telefónica y nos tiene más información. Están exigiendo justicia y harán marcha por el asesinato de una activista vallartense el pasado lunes. Te escuchamos, Héctor. Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte y también al auditorio. Buenas noches. Bueno, comentarte que el pasado lunes, Irma Fregoso, una activista reconocida del municipio de Puerto Vallarta, fue asesinada a balazos. Esta abogada, ella es de administradora también, fue asesinada a tiros en la colonia 5 de diciembre. Está saliendo de las instalaciones del CTM allá en Puerto Vallarta cuando fue victimada a tiros. Este hecho ha generado pues mucha indignación entre diferentes organismos de la sociedad civil y colectivos, quienes hacen este reclamo de justicia y que el asesino sea localizado y evidentemente castigado. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, según el reporte de las autoridades, lo que nos comparten es que la activista además trabajaba como administradora de un edificio muy famoso allá en Puerto Vallarta, el Gran Venetian. Ella, al parecer, el homicidio pues no tendría que ver con el activismo, sino con un asunto laboral. Resulta que el día del crimen, ese lunes, ella había tenido una reunión con una persona llamada Rodrigo N. y otro administrador del edificio. En algún momento tuvieron una reunión, al parecer era un asunto meramente laboral. Salen de este encuentro y a la salida Rodrigo N., con quien al parecer se había llegado a buenos términos en esta reunión, pues saca una pistola y dispara contra la mujer. De hecho, este individuo, hay una grabación donde se observa el momento del asesinato, pero también se observa el momento en que Rodrigo N. persigue a otra persona para también dispararle, y posteriormente se da la fuga. Originalmente, reitero, el asunto causó escozor, sobre todo en ONG, pues afirmando que este asesinato se habría derivado, reitero, de la actividad activista de la señora Fregoso. No obstante, todo apunta que en realidad se trató de este tema laboral. A pesar de ello, bueno, hay manifestaciones de duelo en la sociedad. Incluso el Congreso del Estado guardó un minuto de silencio anoche por el deceso de esta activista. Ella era vicepresidenta de la organización 50+1. Es una estructura que se dedica a empoderar a las mujeres, apoyarlas, darles herramientas para el emprendurismo, por ejemplo, entre otras actividades. Lamentablemente, bueno, reitero, esta le quita la vida a balazos el pasado lunes. El próximo viernes habrá una manifestación, una concentración en el Parque de las Mujeres, a ubicarlo en el cruce del Donaldo Colosio y Francisco Medina Asensio, allá en Puerto Vallarta. Posteriormente, este contingente avanzará y llegará hasta los arcos, hasta los arcos ahí en el malecón, donde se hará una vigilia, se colocarán veladoras, se pide que la gente que acuda, bueno, vaya con prendas blancas y manifieste su duelo y su tristeza por este asesinato. Esta es la información, Meche. Buenas tardes. Noches.
Muchísimas gracias, Héctor. Muy buenas noches. Que descanses.
Hasta luego.
Hasta luego. Genaro Guadalupe dice, soy una voz en el desierto sobre mi propuesta que desde el nacimiento se debe realizar el ADN, lo mismo de implantar chip GPS localizador a toda persona que pudiera sentirse amenazada. Por X razón pareciera una locura mi propuesta, pero sí lo creo. No, pues yo creo que podría usted hacer llegar su iniciativa o buscar que sea una iniciativa inclusive hasta de ley con el diputado de su distrito, Genaro. No me parece una locura. Y también dice, Dios bendiga a la persona que apoyó a esta familia con su situación penosa que están viviendo, pasa a los hombres de buena voluntad. Nos dice Sergio B., mira qué cruel es el juez que le impuso arresto domiciliario a la funcionaria del CIAPA que desvió recursos. Nada más va a poder salir de su casa a trabajar o con el médico. Qué pena tan severa, pobrecita. Y qué juez justo. Ojalá y la reforma no lo vaya a perjudicar. Bueno, pero detecto sarcasmo en el comentario de nuestro Radio Escucha. Dice, buen día, hace rato comentabas que algunos ya van a descansar. Yo no, tengo tres trabajos, contador público, docente universitario y agente de seguros y de planes para el retiro. Soy 24/7 y todo terreno. Saludos, soy Jorge Acosta. Jorge, no desgaste su salud, no tiente a su suerte. Imagínese cómo que 24/7, a qué horas duerme, a qué horas se pone usted a rascarse el ombliguito, aunque sea un ratito, pues, para relajarse. No, espérese, espérese, o sea, tenga cuidado porque mucho trabajo desgasta también física y emocionalmente, mentalmente. Entonces, no me diga que 24/7. Buena tarde. La Constitución dice que cada mexicano tendrá un licenciado de oficio y eso no existe. Si no contestas licenciado, nadie hace justicia y quien dé más billetes tiene más oportunidad de ganar el caso, dice Sergio Segura. Y vamos a la pausa. Volvemos. Ay, no. Si usted se quiere enterar de los deportes, ya llegó Manuel. ¿Cómo estás, Manuel Trujillo Soriano?
Hola, socio. Meche, muy bien, ¿y tú?
También.
Qué bueno. Pues vamos entonces con la información.
Sí, la gente se tiene que enterar, claro, no te guardes nadita, claro, de nada.
Bueno, pues vamos entonces precisamente con lo que está ocurriendo en el mundo del automovilismo previa a su participación en el Gran Premio Fórmula 1 de Hungría. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez paró en seco a quienes lo ponen fuera de Red Bull ante el mal momento por el que atraviesa. No entiendo por qué se habla tanto de mí y de mi futuro. Nada va a cambiar estos dos fines de semana, incluso si gano la carrera o si termino en último lugar. Tengo contrato con el equipo y vamos a cumplirlo. Es difícil acallar el ruido externo, pero al final del día vengo aquí para dar lo mejor de mí. Me enfoco solo en las cosas importantes, dijo Checo Pérez a los periodistas, previo a que arranque la actividad el día de mañana en Hungaroring, donde se va a realizar el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. Y estamos a 8 días de que se inauguren los Juegos Olímpicos de París 2024. De mañana en 8 será la inauguración ahí en el río Sena, y la seleccionada nacional del canotaje slalom, la canoísta Sofía Reynoso, se convirtió el día de hoy en la primera deportista mexicana en ingresar a la Villa Olímpica de la capital francesa. Mañana tiene contemplado realizar un reconocimiento del escenario donde tendrá sus propias competencias. Hay que mencionar que los atletas mexicanos se van a hospedar en el edificio F45, el cual tiene una ligera vista hacia el río Sena. Ya el edificio ya fue enmarcado con pues unas mantas con los colores verde, blanco y rojo, que están allí en este edificio, el F45, la casa de los 107 mexicanos que estarán presentes en estos Juegos Olímpicos de París. El español Rafael Nadal clasificó a los cuartos de final del torneo ATP de Bastad, Suecia, al derrotar hoy al británico Cameron Norrie con un doble 6-4. Luego de ser eliminado en la primera ronda de este año en el Roland Garros de París, Nadal, de 38 años, decidió no participar en Wimbledon y acudir a esta cita sueca que se disputa sobre tierra batida, en arcilla pues, la misma superficie en la que se jugará su siguiente gran reto, el Torneo Olímpico de París. No participaba Rafa Nadal en Bastad desde la edición que ganó en el 2005, cuando tenía 19 años. Ahora ya tiene 38 y pues ya está prácticamente en el umbral de su carrera. El pedalista belga Victor Campenaerts ganó la etapa 18 del Tour Ciclista de Francia tras superar a sus dos compañeros de escapada, mientras que el esloveno Tadej Pogačar se mantuvo de líder general y apunta a ganar el domingo esta edición número 111, a menos de que Jonas Vingegaard diga otra cosa. Y hablando de béisbol, los Dodgers de Los Ángeles informaron que iniciarán su temporada del 2025 de las Grandes Ligas en Tokio. Esto será el 18 de marzo en serie ante los Cachorros de Chicago. Y luego de haber sido firmado con los Dodgers de Los Ángeles, el joven beisbolista Ezequiel Rivera, de 14 años, regresó a su natal Culiacán, donde fue recibido en el aeropuerto por toda su familia, y comentó lo siguiente. Aquí vamos a escuchar.
¿Cómo te sientes con esta nueva firma con los Dodgers?
No, pues de verdad muy bien, muy contento, porque sí he luchado mucho para conseguir esto, pues sí sirvió el sacrificio de allá durar mucho tiempo sin mi familia y eso, pues ahorita lo recompensa.
Bien, pues ahí está este joven beisbolista de 14 años y que ha causado sensación por pues ya ser firmado por los Dodgers de Los Ángeles y sobre todo por esa comunicación que tuvo con su señora madre. Ezequiel Rivera juega la tercera base y fue seleccionado tras participar en un festival de nuevos talentos durante 3 meses. También era visoreado por los Marineros de Seattle. Vamos ahora a la información de fútbol. Después de ser eliminada en la primera fase de la Copa América 2024, la selección mexicana, que actualmente no tiene entrenador, bajó 2 lugares en el ranking mensual de la FIFA. En junio, el Tri estaba en el 15º sitio y descendió al lugar 17, con un total de 1.635 puntos. Argentina se mantiene en el primer sitio, seguida por Francia y España. Ya con la incorporación de su portero titular, Camilo Vargas, tras su participación en la Copa América con la selección de Colombia, el Atlas viajó esta tarde a Puebla para enfrentar mañana al equipo de la Franja en el arranque de la fecha 4 del torneo de apertura de la Liga MX. El mediocampista venezolano John Murillo dice que están motivados por mantenerse invictos en las primeras 3 jornadas y que van por los 3 puntos allá al Angelópolis. Lo escuchamos.
Continuamos invictos en las primeras 3 jornadas. Yo creo que esto es un envión anímico para el equipo, ¿no? Tenemos un partido difícil de visitante, pero es importante también sumar allá porque para irnos tranquilos al éxito, ¿no? El equipo está muy bien, ¿no? Con una intensidad bastante buena, físicamente se encuentran muy bien, el plantel está amplio, la verdad que también los que están entrando de cambio están ayudando muchísimo al equipo y yo creo que eso es lo importante de la competencia interna, ¿no?
También viajó con los Zorros el defensa Mateus Doria, quien podría jugar sus primeros minutos y debutar allá en Puebla con los rojinegros del Atlas. América Femenil presentó a la mediocampista española Irene Guerrero para el torneo de apertura de la Liga MX Femenil. Llega procedente del Manchester United y luego de haber militado en el Atlético de Madrid, Levante y Betis, fue campeona del mundo el año pasado con la selección de España. Irene Guerrero fue una de las capitanas del representativo español, junto con Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso. Tiene actualmente 27 años de edad y ha jugado 26 partidos con la selección española. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Gracias por su participación. Hay aquí mensajes suyos. Antes de que nos vayamos al consultorio, les recuerdo que hoy en el consultorio vamos a hablar sobre la mala digestión. Dice Alfredo Torres Manzano, está lloviendo fuerte en Tlaquepaque para que la gente tenga cuidado. Carmen Prisu dice, estoy indignada con el juez que le dio 13 años de cárcel al pederasta. Mínimo le hubieran dado 3 años por cada año que abusó de la criatura. José Padilla también nos dice, algunas veces las mujeres saben del abuso que les hacen a sus hijas por la pareja que tienen y nunca mencionan eso a algunos medios. Ana Figueroa, bloquearon mi tarjeta de bienestar. ¿Qué puedo hacer? Pues Ana, ir directamente al Banco del Bienestar. Vaya y cheque el Banco del Bienestar porque le bloquearon su tarjeta. Me parece que sería lo más oportuno ir directamente a que revise usted esa situación y que le digan por qué. Dicen, por favor, este gobierno, Movimiento Ciudadano, bola de ratas corruptos, que fumigar lo hagan bien. Debajo de los grandes árboles se detengan un poco, enjambre de zancudos. Torres Quintero y Alameda, Colonia Independencia, Guadalajara, es lo que señala la familia Gutiérrez. Bueno, pues ahí está entonces. Pero yo le diría que, ok, ya lo dijimos al aire, pero también haga usted el reporte directamente a la Secretaría de Salud para que ellos se enteren de dónde está la ciudadanía encontrando precisamente estos puntos de proliferación del mosco. Les recuerdo el teléfono 33-38-23-32-20. 33-38-23-32-20 y o la aplicación también en su celular sin dengue. Sí es importante porque nosotros lo podemos decir al aire, pero me parece que de manera más directa, ellos que se enteren en la Secretaría de Salud, donde la ciudadanía les está haciendo los reportes pertinentes de la situación del mosco del dengue. Y continuamos con esta emisión de Metrópoli al Día.
El consultorio. en Metrópoli al Día.
Esta noche saludo y le agradezco al doctor Edgar Santino García Jiménez, Jiménez Castro, adscrito al Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que participe con nosotros en esta sección del consultorio. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches para todos tus oyentes.
Gracias, doctor. Pues hoy vamos a platicar de la mala digestión. ¿Cuál es la digestión o qué hace la digestión en nuestro cuerpo? ¿Para qué nos funciona la digestión?
Muy bien, pues esto es todos estos procesos que se llevan a cabo desde que nosotros ponemos alimento en nuestra boca. Desde ahí empieza, ¿no? Ya empieza la salivación. La salivación contiene algunas enzimas que van a empezar precisamente a digerir los alimentos. Posteriormente van a pasar a través del esófago al estómago y luego al intestino delgado y al intestino grueso. Cada uno de estos segmentos por donde pasan nuestros alimentos lleva un proceso. En el estómago, por ejemplo, se van a secretar ácidos. Estos ácidos se van a encargar de empezar la digestión, de deshacer algunos elementos grandes para que pasen hacia el intestino delgado. En el intestino delgado se van a someter estos alimentos a jugos pancreáticos, a la bilis, a jugos intestinales, que van a ir permitiendo la absorción de los nutrientes y la eliminación de los tóxicos que puedan tener nuestros alimentos. Así se van a aprovechar todas las vitaminas, todos los minerales, todos los macronutrientes y micronutrientes que puedan tener los alimentos de forma adecuada, al mismo tiempo que está caminando este bolo alimenticio y se van formando las heces fecales para al final eliminarse en esa forma y eliminar lo que no nos sirve ya a nuestro cuerpo.
Digamos que ese es el proceso ideal, idóneo, sano. Pero hoy vamos a hablar de la mala digestión, doctor. ¿Qué nos genera la mala digestión?
Así es. La mala digestión, digo, es un término muy genérico, ¿no? Y es un término que utilizamos más de alguno, o que utiliza frecuentemente nuestros pacientes para referirse a las incomodidades que pueden llegar a tener durante este proceso, precisamente, que ocurre posterior a la ingesta de alimentos. Entonces, por ejemplo, puede haber gente que al ingerir alimentos sienta molestia en la boca del estómago, gente que se pueda inflamar o distender del abdomen posterior a la ingesta de alimentos, o gente que puede tener diarrea, gente que puede tener dolor abdominal posterior a la ingesta de comida, ¿no? Todos estos procesos pudieran encajar en este concepto genérico de la mala digestión y que finalmente se tienen que describir o tratar de describir de una forma más detallada para poderle dar una solución. Pero ¿qué implica esto? Básicamente pequeñas fallas, ¿no? Pequeñas fallas que pueden causar estas incomodidades, porque la mayoría de estos problemas no causan un problema de desnutrición o no causan algún problema más allá de la incomodidad que le genera a los pacientes, que de forma genérica van a decir, tengo una mala digestión, ¿no?
Doctor, ¿esas fallas entonces pueden ser diagnosticadas de diferentes maneras, como lo que podría ser colitis,
gastritis, por ejemplo?
Gastritis, gracias. Usted es el que sabe, doctor.
Así es. Sí,
esas son las fallas.
Justo esta parte es, digamos, lo prioritario, ¿no? Cuando nos atendemos en nuestra salud, en el momento en el que nosotros identificamos alguna incomodidad derivada en nuestro tracto digestivo, nosotros podemos tener la capacidad de interrogar como médicos acerca de más detalles de esta incomodidad, ¿no? Si esta incomodidad se requiere a la manera en la que evacuamos, al manejo de los gases, por ejemplo, a que me genera muchos eructos, me genera náuseas, me genera acidez, reflujo, etcétera, etcétera. Entonces, ya estos pequeños detalles, o ya estos detalles, digamos, más certeros, pues nosotros como médicos en la atención de la consulta podemos interrogar un poquito mejor para poderle dar una mejor solución a los pacientes.
La alimentación, ¿qué tanto juega un papel precisamente en la mala digestión y sus fallas, como quiera que esta pueda ser detectada ya en una consulta con el médico?
Sí, la alimentación es muy importante, ¿no? A veces hablamos de buena o de mala alimentación, sin embargo, tenemos que reconocer que muchos alimentos considerados sanos pueden causarnos algunas incomodidades, y que alimentos que consideramos como alimentos que no son sanos pueden o no caernos mal a la barriga, ¿no? Entonces, Esto es bien importante, ¿no? Definitivamente nuestro cuerpo está diseñado para interactuar con los alimentos que ingerimos. Al momento en el que nosotros ingerimos algo, estos alimentos pueden ser fermentables, y un alimento fermentable invariablemente se va a llevar a cabo este proceso de fermentación en sus intestinos y va a producir gas. Entonces, toda nuestra alimentación va a llevar esta interacción con nuestro organismo y puede generar incomodidades al mismo tiempo que nos estamos nutriendo, ¿no? Al mismo tiempo que estamos absorbiendo los nutrientes, toda esta interacción con la flora intestinal, por ejemplo, puede provocar algunas incomodidades. Puede provocarnos diarrea, algún alimento que tenga más cantidad de fibra, puede provocarnos estreñimiento, un alimento que tenga menos cantidad de fibra, ¿no? Entonces, efectivamente, la alimentación es muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente, si nosotros identificamos ya un problema específico, como lo mencioné, por ejemplo, una diarrea, pues difícilmente yo le voy a recomendar a un paciente come alimentos con mucha fibra, ¿no? Porque eso le va a provocar más diarrea. Un paciente que se considera estreñido, al contrario, le voy a recomendar más alimentos ricos en fibra, porque esto le va a solucionar el problema. Entonces, la interacción que tiene la alimentación con nuestro cuerpo es bien importante, independientemente de que consideremos sana o no sana la dieta.
Doctor, últimamente he escuchado mucho el tema, el concepto colon irritable, que no sé si tenga que ver también con la mala digestión. Me encantó esa forma como lo puso usted, esas fallas ahí en el estómago que luego pueden ser detectadas con su propio nombre o nombradas con su propio nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, pero muy asociado el colon irritable con el tema emocional.
Es correcto. Esta parte del colon irritable, del intestino irritable, tiene que ver con varios aspectos de nuestra vida, ¿no? Tiene que ver, como bien lo mencionaste antes, con la alimentación, como lo complementé con la flora intestinal, qué tan sana es nuestra flora intestinal, qué tan abundante o qué tanta cantidad de la que llegamos a tener, pero uno de los elementos importantísimos llega a ser la parte emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente nuestro sistema digestivo tiene muchos nervios, tiene muchas terminales nerviosas. Y estas terminales nerviosas están diseñadas para reaccionar, ¿no? Que si nosotros tenemos un sobresalto, si nosotros tenemos un estrés emocional, un enojo, una tristeza, lo que hace nuestro cerebro es que manda señales. Y estas señales son interpretadas por todo nuestro cuerpo. Y hay gente, por ejemplo, que se le tensionan los músculos, hay gente que se le acelera el corazón, hay gente que suda, hay gente que le duele la barriga, hay gente que le da diarrea, ¿no? Entonces, efectivamente, el intestino irritable tiene que ver con todas estas emociones, con todo este estrés emocional, porque es la parte de nuestro cuerpo justamente respondiendo ante los estímulos estresantes. Y no todas las personas respondemos igual. Habrá quien responda de una manera más negativa, más dolorosa, habrá quien se inflame más, habrá a quien el estrés no le provoque nada en el abdomen, ¿no? Pero justo tiene esta parte de participación.
Doctor, hablando de participación, aquí están sus pacientes que le hacen preguntas en concreto, así es de que si me permite, por favor.
Con mucho gusto.
El señor José Padilla dice, yo muchas veces siento como ardor desde la boca hasta el estómago, ¿qué podría ser?
Así es, esta parte, ¿no? Como decimos, la tenemos que clasificar, ¿no? A través de un interrogatorio, de ver los antecedentes de nuestros pacientes, esto nos permite poder distinguir, por ejemplo, un síntoma de ardor puede ser un síntoma de reflujo, pero al mismo tiempo puede ser un síntoma de un esófago que es hipersensible, ¿no? Entonces, hacer las pruebas adecuadas y el interrogatorio adecuado nos permite justamente catalogar bien a los pacientes para poderles dar una atención adecuada con medicamentos o con los estudios que se necesiten para diagnosticarlos correctamente.
Otra persona de nuestra audiencia que no deja nombre dice, a mí me quitaron la vesícula hace como 13 años, pero a partir de ahí siento que no tengo una buena digestión y solo puedo comer una comida fuerte al día y en poca cantidad. ¿Es normal? También tengo como mucha espuma en el contenido del estómago después de comer. ¿Es normal? Vuelve a preguntar.
Aquí, digamos que la parte de normalidad, ¿no? Que es una pregunta muy, muy habitual, ¿no? Si algún síntoma puede llegar a ser habitual, normal. La normalidad pues es que no nos incomodara, ¿no? Que no sintiéramos alguna molestia con la alimentación. Eso sería lo más normal para todos. En este caso, por ejemplo, la vesícula. personas, cuando les retiran la vesícula, pierden un poquito de esta capacidad de digestión de las grasas y pueden empezar a tener problemas como diarreas crónicas o como cambios en sus evacuaciones o cambios en su digestión, justo porque ya no tienen esta parte, no este saco que ayudaba a digerir más rápido las grasas. Entonces puede llegar a ser algo esperado, no es normal, y evidentemente a través de la atención con un médico, esto puede llegar a tener cierto grado de solución.
Le preguntan, doctor, ¿qué lactobacilos recomienda que no sean de origen lácteo el señor Sergio Segura?
Aquí es una pregunta que también vamos a ver cada vez más frecuente, ¿no? Los probióticos son actualmente algo que está adquiriendo mucha importancia, ¿no? En investigaciones se ha visto que la flora intestinal, es decir, la microbiota, está involucrada en muchísimas enfermedades, muchas de ellas digestivas, pero también en la obesidad, en el sobrepeso, en trastornos neurológicos. Entonces, esto de los lactobacilos y su recomendación va a depender mucho del tipo de padecimiento que llegamos a tener, ¿no? Hay algunos probióticos que son más enfocados hacia la diarrea, algunos probióticos que son más enfocados hacia la inflamación, ¿no? Actualmente no contamos con toda la información necesaria para recomendar absolutamente un tipo de probióticos u otro, pero la selección, digamos, se basa mucho en el tipo de síntoma que llegue a presentar los pacientes.
Justino Delgado le pregunta, ¿la sal de uvas es efectiva todavía?
En estos casos hay algunos medicamentos que alivian síntomas, ¿no? Esto es bien importante. Por ejemplo, este tipo de productos a lo mejor me alivian un periodo ocasional de acidez, un periodo ocasional de indigestión, ¿no? Me van a quitar el síntoma o la pequeña molestia que llegue a tener. Sin embargo, un paciente que ya tiene los síntomas recurrentes, que son síntomas diarios, que son síntomas que le incapacitan, que son síntomas que lo pueden llegar a hacer que cambie su manera de vivir, es un paciente que tal vez necesite algo más especializado que solamente un controlador de síntomas. Entonces, hay algunos medicamentos que efectivamente controlan los síntomas, pero no son la solución de raíz. La solución de raíz sería acudir a su especialista para que lo valore correctamente y le dé un tratamiento a mediano o a largo plazo.
Rubén le pregunta cómo tratar los trastornos gastrointestinales funcionales.
Justo esta parte de lo funcional es este tipo de trastornos que nosotros tenemos como la colitis, como la gastritis, como el intestino irritable, ¿no? Estos trastornos funcionales justo los podemos modificar a través de medidas de la dieta, a través de modificar nuestra flora intestinal, a través de la alimentación o a través de fármacos cuando se necesitan. Entonces, es conveniente identificar correctamente los datos, correctamente los síntomas que tiene el paciente para ofrecerle el mejor tratamiento. Si el tratamiento puede ser no farmacológico, adelante, puede ser la dieta, puede ser actividad física, puede ser, por ejemplo, terapias psicológicas, ¿no? Manejo de las emociones, pero igualmente puede ser algo farmacológico. Y bien importante, hay pacientes que se van a tener que realizar estudios antes de ofrecerles algún tratamiento, ¿no? Pacientes que tengan riesgo, como pacientes que son adultos arriba de 50 años, pacientes que empiezan a perder peso, que tienen antecedentes familiares de enfermedades complejas como cáncer, son pacientes que no podemos dejar pasar, no podemos catalogarlos tan sencillamente, se tienen que investigar a fondo y ser confiados de los síntomas.
Aquí rápidamente la última, doctor. Mi papá de 62 años tiene colitis espástica dolorosa, pero solo cuando sale en auto o se estresa. Ya está jubilado y si se queda en casa no sufre nada. Le dan pentasa mesalacina desde hace 2 años. ¿Cuándo puede dejar de tomarla?
Eso depende mucho de los síntomas y eso también es una pregunta muy recurrente entre nuestros pacientes. Los pacientes y nosotros también trataremos de tenerlos siempre con la menor cantidad de medicamentos posible, o con los medicamentos que solamente sean necesarios. Entonces, esta parte de retirar los medicamentos tiene relación directa con el seguimiento que se le da a los pacientes, ¿no? Doctor, cada cierto tiempo necesitamos dar chequeos para saber en qué momento suspender los medicamentos.
Doctor Edgar Santino García Jiménez Castro, muchas gracias, se nos terminó el tiempo. Que tenga bonita noche, que descanse.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego. Y usted también, gracias por su escucha. Hasta mañana.